Te aseguro que ya el día lunes la Argentina es una fiesta. En la Argentina empieza otro clima.
¿Tenemos con qué?
Con la conducción de Vanina Galván, con Susana Ballesteros, Adrián Páez y Rosa Colantonio.
En la Argentina empieza otro clima.
Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más.
¿Tenemos con qué? Operación técnica y artística, Gustavo Castillo.
Y la participación de un gran equipo.
¿Tenemos con qué?
Buen día, aquí estamos en Tenemos con qué, modelo 2016. Acá volvimos con Alejandra, nos largaron, pues estuvieron comentando el sábado pasado que habíamos quedado en la movilización de las centrales sindicales. Dijeron que yo en el sindicato de la carne no había carne, igual no se hagan ilusiones, ¿no? Rescaté 300 gramos de carne picada, así que vamos a estar complicados. Y usted en la de camioneros, ¿cómo le fue?
Fantástico, ni se imagina. Buen día. Además, sigo en la misma línea, estoy acompañada de caballero, represento la línea femenina yo sola, así que lo voy a pasar muy bien esta mañana.
Buen día. Se nos extrañó muchísimo por acá. Pero está bueno esto, vamos teniendo un equipo móvil, vamos cambiando todos, sale con el 7 y entra otro con el 9, así que no, muy bien. Tenemos una semana cargadita, como de costumbre.
¿Pasó algo mientras no estuvimos? No.
No pasó nada. No. Todo tranquilo.
Como siempre, como nos tiene acostumbrado esta época, ¿no?
La verdad que sí. Acá hablan de un asado, no sé si eso es cierto.
Habrá sido él, yo no fui, no sé.
Parece que va a haber lío acá en el corte. Mandá la tanda que ahora nos boxeamos afuera un rato por un pedazo de chorizo, por lo menos, qué sé yo, está complicado. Sí, ha pasado de todo en esta semana, en la anterior también, vienen
duro y parejo.
Viene caldeado el ánimo, es notorio por ahí escuchar a algunos dirigentes políticos. Anoche no sé si tuvieron la suerte de escuchar a Sergio Massa en el programa del Gato Silvestre, fue muy bueno.
No tuve el gusto.
Verdad, muy bueno. Estoy, pero no estoy, era una cosa bastante, bastante extraña. Acompaño la ley, pero... y el pero era más grande que el acompaño la ley. Es complejo.
Sí, bastante complicado. Bueno, hay algunos dirigentes sindicales que están pidiendo ametrallar, así que digamos que lo de Massa estuvo bastante moderado al lado de otros pedidos.
Sí, igual brindó esperanza, porque en un momento el gato le pregunta, ¿usted cree, como dice Macri, que en el segundo semestre esto va a repuntar? Y roguemos a Dios que sí. Así que bueno,
está Dios de por medio.
En serio lo dijo, sí. En serio, es una cosa increíble. Un dirigente político, no era, qué sé yo, un
claro,
cura,
sí.
Que sería esperable. Raro.
Perfecto. Roguemos entonces. Déjeme decirle que estuve por la Feria del Libro también. Antes de ir al movimiento de camioneros, estuve por la Feria del Libro. Una Feria del Libro que ha cambiado también, como todo. Nunca ha sido un espacio nacional y popular, ¿no? Pero se veía en estos años, en estos tantos años, que el libro objeto de lujo durante siglos había llegado a convertirse también en un objeto para las familias más humildes, las familias trabajadoras. Uno veía lleno los stands de la sociedad rural de familias con sus hijos que compraban los libros. Bueno,
ya no se ve.
No están. Están. Se podía caminar tranquilamente por la feria.
¿Y las editoriales nacionales?
Las editoriales nacionales están agrupadas entre 6, 7, 8 más o menos para poder bancar un stand, mientras uno puede ver los pulpos sí, que han comprado todas las editoriales. Y donde uno tiene que ir a pedir un libro si es que quiere, porque a la vista lo único que ve es toda estos libros fantoches de los periodistas televisivos, ¿no? Está lleno el stand de Castro, La Nata, Majul, etcétera.
Y vos que te quejabas de Bucay.
Y sí.
Que vuelva a Bucay.
La verdad que sí, sí. Así que, bueno, me vine con un gusto bastante amargo de no ver la cantidad de chicos que uno veía y que tenía que andar pidiendo permiso para pasar con los carros que nosotros andamos, porque estaban los pabellones y los pasillos llenos de chicos, de familias, pero
ahora tenés espacio para pasar, por lo menos.
Por lo menos ahora tengo espacio para pasar, exactamente. Pasamos nosotros nomás, ¿no? Un gustito amargo. Remontar eso lo que vale, ¿no? Lo que va a costar, porque hacer que el libro sea un objeto más en una familia, en una casa.
Bueno. Sí, son pequeñas cosas que uno no dimensiona hasta que las ve, ¿no?
No.
Yo recuerdo con esto, una vez, bueno, tuve la suerte, estando en La Habana, que me invitaron un cumpleaños de una señora que cumplía 90 años, había estado junto a la revolución, en la revolución junto a Fidel. La cuestión es que, charlando en familia, por supuesto los cubanos tienen críticas a su sistema, como todo el mundo, o sea, siempre hay cosas... Y bueno, en un momento en la casa no se fumaba, así que fuimos a fumar un cigarrillo como una entrada que tenían de la casa con un compañero cubano ahí, ¿no? Que había sido el más crítico. La cuestión es que fumando el cigarrillo veo una enorme biblioteca que tenían en una casa de barrio, en un barrio, digamos, de los más... Ellos mismos me decían, este es el barrio más peligroso de La Habana. Y yo vi esa biblioteca y recuerdo que le dije, bueno, mirá, ¿ves? Esto es lo que ustedes por ahí no dimensionan, que una familia de clase media, de trabajadores, tenga esta riqueza, ¿no? Una biblioteca enorme. Y no casualmente uno habla con cualquier cubano y tienen un nivel cultural que es impresionante. Lo informados que están también acerca de las realidades de diferentes lugares en el mundo, incluso sobre Argentina, muchos cubanos puedo asegurar que saben más que el promedio de los mismos argentinos, ¿no? De historia y de actualidad. Así que esto que vos decís de los libros tiene que ver con la formación ciudadana y con la... casi diría la calidad de cada ciudadano.
Seguro, el acceso es tremendamente importante. Había, durante la gestión anterior, por ejemplo, las viviendas del Plan Federal venían con una pequeña biblioteca
incluida,
como para la familia. La cantidad de libros enormes que llegaba a las escuelas públicas, de gran calidad, con muchísima variedad.
Bueno, todo eso, por ahora, forma parte del cambio, sí. Así como también recibimos al nuevo director de la CONAVIP, ¿no? Que es el que protege a las bibliotecas nacionales. Años atrás hemos tenido hemos entregado premios al amigo de las bibliotecas populares, que es quien puede estimular, promover las bibliotecas. Entre ellos hemos dado esta distinción a Osvaldo Bayer, a Mercedes Sosa, a Adrián Paenza, a Negro Dolina, a Fontana Rosa, el último año que estuvo Fontana Rosa en la feria. Con su presencia ahí para las 2.000 bibliotecas y luego un espectáculo de primer nivel que hemos contado con Gieco, con el Chango Spasiuk, espectáculo con, bueno, no me va a salir, pero la Negra Sosa también cantó, Abuelas, Madres, bueno. Pues este año el amigo de las bibliotecas populares estaba en México, así que fue virtual y... eso también formó parte del cambio.
La es verdad como que cuando uno llama a una empresa y te atienden en Colombia, ¿no?
Claro. Una cosa de, digamos, entregar un premio así a alguien que está hablando por una pantalla con un video casero y que no se escucha demasiado, no tiene demasiada emoción, pero bueno.
No era Vargas Llosa, ¿no?
Por supuesto que no. Era Pesetti, que hubiese sido un gran lujo haberlo tenido... presente, pero bueno, no se pudo.
Bueno, hoy estamos conmemorando un cumpleaños, ¿no?
Así es. La gente siempre encuentra una ocasión para recordarla. Siempre hay una misa oportuna, o una marcha para reclamar sus restos, o una huelga para nombrar su nombre. Evita, evita, evita. Llamarla es un conjuro, un sortilegio para alejar a los demonios de uniforme. No hay palos, ni pistolas, ni patas de caballos que puedan acallar al pueblo. Nombrar a Evita es sentirse vivo. Nombrar a Evita es revivirla.
Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Hay hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidea. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñao por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que ir y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ansina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque justo que lo tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros si lo supieran, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas, eso habían de envidiarle los otros si lo supieran.
Tu voz está en Tenemos con qué. Comunícate al 15 34 46 94 por mensaje de texto o por Facebook a nuestra página Tenemos con qué 2016.
Tenemos con qué.
Clases de camión. No dejes para mañana lo que puedas beber hoy.
¿Tenemos con qué?
Bueno, estamos de vuelta aquí. Una mañana, no creo que nos haya tocado una mañana de sol, de por lo menos desde las 9 de la mañana, que después ha salido el sol, sí, pero todos los sábados parecen melancólicos. Y bueno, le vamos poniendo onda. Le podemos poner onda con los juegos que nos prepara acá el Dires, ¿no? ¿Qué vendría a ser?
Es todo, director, es todo. Productor, CEO, que queda. Qué
el CEO es del programa. CEO,
para estar de acuerdo con el tiempo.
Me encanta. El CEO.
Es como nuestro, ¿cómo es? Aranguren. Un poco venido a medio, con un poco menos de plata, pero bueno.
¿Está en los Panama Papers? Acá,
sí, creo que sí. Creo que sí. Tenía un par de offshore.
Pero legales. Vamos
sí, las hizo por las dudas, ¿eh? No es ilegal tener una offshore. Para nada, claro, no sabía, dice. Medio raro.
Vamos al juego, Dan.
Te voy a sacar hasta el último centavo, hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al fisco, va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda, con todo aquel que me dé un gramito de amor. Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando, que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo.
Bueno, para los que quieran participar del juego, nos mandan un mensajito, ¿no? Al teléfono del programa, que es 1534-4694. 1534-4694. A los que adivinen, a los que no adivinen.
¿En la página del Facebook no pueden participar?
También, ¿no? Sí, también, por supuesto.
Dale, yo la broca.
Acá está Fernando abriendo la página. Y la cortina que escuchábamos era de alguien que va a estar en Tres Arroyos el 13 de mayo, Fatoruso. Después le vamos a contar algo más.
Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere que le apaguen el fuego. Ven a ver
el cuarto de Tula, que cogió candela.
¿Qué dice?
Se quedó dormida y no, ajá, apagó la vela.
Bien, empezamos acá un nuevo bloque. Felicitamos a Seba Ramírez, el adivinador serial, que
es el Batistuta, la clava siempre, la pone en el ángulo todos los programas.
Yo diría el Martín Palermo, es el optimista de la adivinación, Seba Ramírez. Adivinó el nombre de la película y dice que es homónimo a estos primeros 4 meses de gestión macrista. No sé, yo todavía no saqué qué peli es, pero bueno, ya veremos. No es Esperando la carroza, eso sí, pero ya la sacaremos.
Pero me digo que hay gente que está esperando la carroza todavía, ¿no?
Sí. Muchas, cada vez más. Es triste, yo hace 4 años que estoy en el lugar donde estoy trabajando y por primera vez en 4 años siempre escuché en sala de maestro, laburo en un colegio, ¿no? En sala de maestro, en recreo, despotricar contra el pasado gobierno mientras planificaban las vacaciones, la salida del fin de semana largo, con todo derecho porque trabajaban, está perfecto. Pero ahora la charla ha cambiado totalmente. La charla es, che, no llego, hace 2 meses que no llego fin de mes. Tuve que optar por no pagar la luz este mes y decir pago tal otra cosa.
Es cierto que va a aumentar tanto el gas.
Claro. Sí, ya me voy atajando para el aumento de gas. Voy a comprar verduras a Madre Tierra cuando antes iba a la verdulería. Carne casi no como.
Bueno, no sé si vieron que lo que aumentó muchísimo en las ventas, polenta y fideos. Se incrementó muchísimo. Sí. Esa venta. Esos dos productos son los que más incrementaron la venta.
Sí, las pollerías, yo bueno, soy cliente de una pollería amiga ahí en calle Rauch, y la dueña me decía que está complicada porque ahora con la suba del combustible se le van de nuevo los precios y que va a tener que absorber ella misma los aumentos de luz y gas porque si lo traslada al pollo no le va a comprar nadie. Ya ha subido mucho también el pollo, no al nivel de la carne. Está todavía comprable dentro de todo, algún día de la semana se puede. Es compleja la situación. Pero, bueno, pero todo se resuelve nombrando a Lázaro. Y bueno, claro, yo no llego a fin de mes, pero Lázaro es como la palabra clave.
Bueno, ahora medio que lo sacaron, ¿no? Sí, lo sacaron de la tapa.
No sé
¿por qué será?
No sé qué pasó, se quedaron sin tinta, no sé qué onda.
A mí alguien me contó que porque en la última declaración lo involucró a Calcaterra, el primo de nuestro presidente, y mágicamente desapareció de las tapas de los diarios.
Qué raro, él que es tan honorable, la verdad, y que además llegó a presidente y llegó a ser un empresario muy exitoso por mérito propio, ¿no? Podríamos escuchar algo acerca del mérito.
Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece. Donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día. Donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora.
Chevrolet, find new roads.
Nos vamos ganando amigos acá en Tenemos con Qué. No es una nueva publicidad que hayamos levantado ni nada por el estilo, sino que es la nueva propaganda con la que se vende una marca de autos que es Chevrolet, como recién oíamos. Y alude a esto de una meritocracia, una sociedad en la que cada uno recibe lo que se merece. ¿Usted qué piensa, Fernando?
Dos cosas. En primer lugar, que sí, es una de las columnas del neoliberalismo. O sea, cada uno obtendrá la justa recompensa que merece por su propio esfuerzo. Eso es en lo discursivo. Sabemos que hay mucho para debatir en eso. Y por otro lado, lo paradójico es que sea Chevrolet, ¿no? Que es la General Motors, que en su momento acá, no sé si se recuerdan, iba a cerrar, iba a despedir a todos los empleados, y cerraba en Argentina, y no sé mérito de quién habrá sido para que el gobierno nacional haya salido a financiarlo. Cosa que me enteré que el otro día, creo que fue la semana pasada, terminaron de pagar la última cuota de lo que les había prestado el gobierno nacional. Entonces es medio contradictorio esto de la meritocracia, cuando estaban a punto de cerrar y un Estado tuvo que salir en auxilio, en realidad de los trabajadores, no creo que de la firma. Yo hace poco leía que el nivel de el volumen de dinero que maneja la General Motors en el mundo, o por lo menos que manejaba, me parece que ahora está medio en caída, pero llegó a manejar un volumen de dinero superior al PBI que produce California, que California sabemos que son como dos Argentinas juntas. Entonces,
un poquito de dinero, ¿no?
Un poquito de dinero, o sea, impresionante. Una sola empresa que maneja más volumen de dinero que un país entero.
Eso es lo que hablábamos hace un par de programas, ¿no? Que vamos hacia un mundo dominado claramente cada vez más por las empresas en perjuicio de los estados nacionales, que son los que pueden, los únicos que pueden proteger a la población, obviamente con una población activa políticamente, ¿no? No una población que agacha la cabeza y se come aumentos, mentiras y demás. Es bastante complejo esto de la meritocracia, porque es un discurso que entra en la gente, lamentablemente, por ahí en la gente que no lo reflexiona en demasía, y cada uno tendría lo que se merece, dice. O sea, la persona que es pobre porque lo merece, porque no hizo absolutamente nada para merecerlo. Pensaba, por ejemplo, en las jubilaciones por moratoria que se implementaron y que a partir de septiembre dejan de tener efecto, o personas que iban a poder acceder ya desde septiembre no van a poder hacerlo. Y bueno, claramente no han hecho méritos durante toda su vida, trabajando en negro, trabajando en condiciones deplorables, no han hecho mérito como otros para así tener un pasar decente. Es muy complejo y es una, me parece, es un modo de ver la realidad que deja a mucha gente afuera.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, en primer lugar, esto de, digamos, cuáles son los valores estándar que se ponen como medida de éxito, ¿no? Y en un mundo que está fuertemente orientado hacia la producción y el consumo, obviamente solamente va a ser exitoso aquel que, tenga ciertos talentos en ese sentido. Después hay otros enormidad de talentos en otros sentidos, pero que como no contribuyen a la producción y al consumo, quedan afuera de esto. Eso por un lado. Por otro lado, hay, no sé si lo vieron, circulando en las redes sociales, una pequeña historieta, diría, australiana, donde habla esto de la meritocracia. ¿No lo vio, don Adrián?
No lo vi.
Se lo voy a pasar, es muy interesante, porque lo que pone es en paralelo, digamos, un niño rico con una niña humilde, y va poniendo en paralelo cuáles son las diferencias en la vida. Y es bastante, bueno, trajo bastante polémica, porque hay algunos que dicen que es medio estereotipado, da para discutirlo, pero de entrada sí plantea este tema de, digamos, que el punto de partida nunca es igual. Y a partir de un punto de partida, donde uno arranca con 100 metros de ventaja, ya es medio complicado alcanzarlo. Así que, bueno, los que no lo vieron, recomiendo que lo busquen, que es interesante.
Sí, sí, por ahí no se trata siempre únicamente de hacer mérito, como plantea esa propaganda. Usted se puede preparar 6 meses para correrle a Usain Bolt, por ejemplo, y va a ser mucho mérito. El tipo capaz que salió de joda anoche, se levanta 20 minutos antes y le va a ganar. No es una cuestión de mérito, hay otra cosa. Hay un pasado, yo creo que es una negación total del Estado, de la sociedad. Alguien que llegó ahí porque por mérito propio, sin que nadie le regalara nada. O sea, niega la educación, que o se la garpó la sociedad mediante la educación pública, o se la garpó papá mediante la educación privada. Niega absolutamente todo. Todas esas diferencias de acceso que a bienes culturales, a bienes materiales y demás. Pero, bueno, por suerte la imaginación popular, el ideario popular no descansa. Y tenemos un contraspot. Gustavo.
Bienvenido a la meritocracia. Un mundo donde casi nadie tiene lo que se merece. ¿Por qué no tenemos en claro quién poronga decidió el nivel de merecimientos? Donde la gente que se la pasa pensando en cómo progresar y estar mejor, claramente no vive acá. No vive de rentas, ni se disfraza de runner para fotografiar probable competencia. Donde el que llegó a la cima es un hipster caprichoso que acá está saludando a su tía, que es gerenta. Donde el costo sumado de una ventana vidriada, una pilcha, una taza, un feca y un reloj probablemente sea 7 veces superior a tu salario mensual. Un mundo donde caes a la empresa de tu viejo con tu cara de parásito y tu casquito y pretendés ponerte al hombro tareas que pueden dejarte ciego, loco o impotente y para las cuales jamás te preparaste porque te chupan un huevo. Un mundo en el cual, para estudiar física cuántica, es necesario tener anteojos de marco grueso y mezclar sushi de Palermo con frappuccino de Palermo, combinado con drogas psicomiméticas de Palermo también. Así después sufrís un delirium tremens y haces arte abstracto con fibrones celestes y se lo tratás de vender a 4 arpías que compran arte para evadir impuestos. Un mundo en el que acabás de volver de lavar unos dólares afuera y estás tranqui, porque tu familia de postal piensa que te fuiste a Europa a buscar nuevas tendencias para tu negocio de pantalones color chinchulín. En este barrio divino que queremos que sea mundo, los meritócratas nunca existieron. Porque acá todos somos clase media alta, blancos. Acá no hay negros ni pobres. Casi no hay mujeres. O las mostramos comiendo basura y vendiéndose al mejor postor. Acá hay cunita de oro y beneficios desde el principio. Acá hay acumulación de fortunas previas y careteo de sacrificio. Acá, alguien como vos, querido, no tiene puta chance de existir. Andate, tomátelas. Salí de mi barrio. Salí de cuadro porque te piso con mi auto nuevo.
Bueno, es dura, pero tiene bastante de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Hay mucha cunita de oro en esa publicidad. Claramente los ejemplos de gente pretendidamente exitosa que se muestran ahí son empresarios que viven en que al menos trabajan en torres altas desde las cuales tomándose un café miran el mundo. Es un ideal bastante extraño el que aporta, ¿no?
Sí, bueno, es digamos la cúspide del mundo para muchos. Y del único mundo posible, porque en definitiva creo que lo que está en discusión es eso, ¿no? Que proyecto de mundo, y dentro de ese proyecto de mundo darle cabida a todo. Volvemos siempre al tema de los dos modelos. Para mí hay un mundo que ellos proponen donde solo sobrevivan aquellos que tengan el talento, entre comillas, para poder sobrevivir, y que el resto quede afuera, se joda. O sea, no hiciste mérito para obtener ninguna recompensa. Y por otro lado, hay una propuesta de un mundo donde se toma en cuenta a todos, a aquellos que tienen talentos y a aquellos que no los tienen, o tienen talentos que no son productivos o que no generan consumo. Me parece que tiene que ver con eso. Yo personalmente pienso que cuando hablamos de la raza humana abarca a todos, a aquellos que tienen talento y a aquellos que no los tienen. Me niego a esta visión casi darwinista, pero darwinista de secundaria, porque en realidad lo que proponía Darwin tampoco tenía que ver con eso, ¿no? Con la supremacía del más apto, sino casi con una cuestión de azar planteado.
Sí, tal cual. Hay una frase que usaban por ahí los estudiantes chilenos que estaban peleando y siguen peleando porque la educación sea cada vez para más personas, porque la educación en Chile, que se plantea como un modelo para toda la región, es bastante de carácter privado, con sostenimiento de cupos según a dónde podés, a dónde anotás a tu hijo, y la escuela que tenga más inscriptos, el Estado le va a dar más dinero. Es bastante extraño, quedan escuelas muy empobrecidas, quedan los sectores más marginados, van a esas escuelas empobrecidas, terminan no pudiendo acceder a estudios secundarios, menos todavía a estudios de carácter terciario o universitario, que necesitas un préstamo del Estado, te recibís debiendo mucho dinero. Bueno, sí.
Incluso si no terminas la carrera, quedás con una deuda y sin el título.
Título, exactamente. Lo que ellos planteaban es qué pasa si la vacuna contra el SIDA está en la cabeza de alguien que no pudo acceder a los estudios. O sea, si la persona que está, digamos, predestinado, la persona que puede salvar al mundo de esa, de ese mal, no pudo acceder por todas estas dificultades. ¿Y a dónde quedamos con el mérito ahí? ¿A dónde vamos con el mérito? La verdad.
Sí, da como para charlarlo muchísimo, ¿no? Pero hay una corriente en psicología, la Gestalt, que habla prácticamente de una mente universal, en la que ellos un poco la idea es que todo aquel conocimiento que adquiere alguien, de alguna manera se transmite a toda la humanidad. Y esto que vos planteás es muy cierto, porque al limitar la capacidad de preparación de todos, estás poniéndole el pie al crecimiento de la humanidad completa, ¿no? Es algo que de lo cual se habla muy poco, y sería interesante plantearlo como inquietud, digamos, de la raza en su totalidad.
Sí, más que una cuestión de derecho, además una cuestión de necesidad social, de que todo el mundo no puede acceder a la educación, a esas primeras enseñanzas para poder después desempeñarse en la vida en el lugar que por ahí mejor desee, ¿no? Esa creo que es la aspiración, que cada uno pueda desenvolverse en lo que más le guste, en donde su talento le permita además ganarse el sustento diario. Me parece que va por ahí la cosa.
Sí, y eso es para mí claramente función de los estados. Está claro que del lado de los privados nunca va a venir eso, y hasta te diría que es razonable que no venga de ese lado, porque desde lo privado cada uno defiende sus propios intereses, y es el Estado el que tiene que velar por el bienestar general. Es el único que puede promover la igualdad de oportunidades, que me parece que es la eterna discusión entre la libertad y la igualdad, ¿no? Bueno, hay que discutirlo.
Seguro. Qué cagada ahora que estamos gobernados por privados. Es complejo.
Tu voz está en Tenemos con qué. Comunicate al 1534-4694 por mensaje de texto. O por Facebook, a nuestra página Tenemos con qué 2016.
¡Tenemos con qué!
Te voy a sacar hasta el último centavo, hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al fisco, va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda, con todo aquel que me dé un gramito de amor. Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando, que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo.
película será. Yo todavía no la puedo sacar. Creo que alguien más adivinó.
Sí, sí, acá Silvina Espinosa la sacó. Segunda vez también, sí, sí, sí. Otra para proscribir.
Hay algunos teléfonos para bloquear. Pasamos de nuevo el teléfono de nuestro programa, que es 1534-4694. Y bueno, estamos acá en Los Altos de La Casona. Sí, manden mensajes, por favor, porque si no, no podemos, no los vamos a atender. Es así de simple.
Viene el mate, viene el mate.
Qué grande, un aplauso virtual. Si alguien quiere acercarse, justo está recién preparado el mate con algún bizcochito o algo, se puede acercar por aquí por La Casona.
Bien.
¿Por dónde se pueden acercar también en esta mañana gris de otoño,
Fernando? En la Plaza San Martín, acá en Tres Arroyos, se va a iniciar una actividad buscando generar fondos para el techo del Policop, chapas, para poder cubrir una necesidad que claramente tiene nuestra ciudad a partir de una iniciativa en conjunto. Se formó una cooperativa, esto lo cuento para los que no lo saben, de una clínica que había sido vaciada, ¿no? A partir de eso, los trabajadores y junto con algunas agrupaciones políticas y sociales lograron sacarlo adelante con un formato cooperativista. Pero bueno, tienen un montón de necesidades, entre otras hoy el techo. O sea, es algo realmente muy importante para que siga en funcionamiento. Bueno, la cuestión es que hay actividades. No sé exactamente, ustedes saben cuáles van a ser las actividades en concreto, pero bueno, se convoca a la Plaza San Martín, aquellos que quieran participar y colaborar para... Acá nuestro director tiene unas palabras para decir.
Buen día, me entrometo para comentar que algo leí, que iban a medir la presión, la gente de Policop.
Perfecto.
Un trabajo de prevención de salud. Y aprovecho, ya que estoy acá, si me permite Alejandra, a comentar que la cortina que estamos escuchando es de Hugo Fattoruso. Creo que el que lo conoce bien como músico, que venga a Tres Arroyos de este músico, es, no se puede perder uno. Va a estar en La Campana el viernes 13 de mayo y con su show Piano Forever, solo con el piano él, así que un show muy íntimo. Y bueno, La Campana está en Hipólito Yrigoyen en 252, como saben.
¿A qué hora? ¿Cómo? ¿A qué hora?
A las 21 horas. Sí. Y va a ser una también, bueno, alguna clínica, esto los músicos ya están enterados de eso, antes del show. La venta anticipada para ir a ver a este grande que viene a Tres Arroyos, uruguayo, es en El Gallo Rojo, que está en Moreno 261, y el valor es popularísimo, 100 pesos para un artista que viene de afuera, y bueno, en fin, así que están avisados. El viernes 13, a las 21 horas, Hugo Fattoruso en La Campana. Gracias.
Buenísimo. Atentos los...
Imperdible.
Los alumnos del Conservatorio de Música. Que bueno, una de las pocas noticias que a mí me alegró en este año es que me comentaron que la matrícula de la del conservatorio fue récord este año.
Mire usted, y seguramente la gente tiene que volcarse a estos refugios, ¿no? Porque de otra forma no es fácil soportarlo.
Esperemos que siga siendo así, que sea en crecimiento.
Seguro.
Pensaba con esto de Policop, cómo se cruza con lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Cómo el derecho al trabajo que tiene esta gente, que fue arrancada de ese derecho, como tantos cientos de miles en los últimos meses, ¿no? Pero esto fue previo, por un mal manejo dirigencial, ¿no? De la institución. Pero cómo se cruza también con una necesidad que hay en Tres Arroyos, sobre todo en esta época que viene de frío, en la que surgen todas las enfermedades infecciosas, respiratorias y demás, y se cruza con esa necesidad, ¿no? De tener un centro de salud más, porque el hospital no da abasto, la clínica privada que hay tampoco da abasto. Entonces va a ser una buena para toda la comunidad, no solo para esta gente que está peleando por su fuente de laburo, ¿no? Así que creo que es un compromiso de todos, hay que dar una mano.
Sí, bueno, relacionado con esto que comentabas recién de la meritocracia, también se me vino a la cabeza en el caso de lo que era el policlínico antes. Yo no sé en qué estado judicial está, se lo podremos preguntar a Pancho Torremare, que acaba de llegar, pero lo que yo tenía entendido es que había sido lisa y llanamente un vaciado. Y bueno, posiblemente uno puede imaginar que aquel que se alzó con los bolsillos llenos podría estar en esa publicidad de Chevrolet tranquilamente, ¿no? Corriendo con un jogging en la plaza, y ese es el exitoso.
Seguramente. Algo muy caro al sentimiento de Tres Arroyos, tenemos todos un amor o un afecto especial por el policlínico, en mi caso, y creo que la gran parte de nuestra generación, de la mía, digo, no de la de ustedes, ha nacido en el policlínico. Ustedes tampoco son nacidos aquí.
No, yo soy más viejo, además.
Pero además usted no nació acá.
Tampoco.
Bueno.
Entonces, es más, se duda de que haya nacido.
¿Somos todos extranjeros acá?
Son todos extranjeros. Como local, digo, mi afecto grande al policlínico, que, bueno, nacían ahí los niños, ¿no? O hospital, o en el hospital, o en el policlínico. Así que, bueno, dar una mano al policlínico. ¿Este fin de semana es?
Sí, sí, ahora
hoy.
Mismo.
Ahora sí, en este mismo momento.
Está produciendo.
Que vayan, acérquense a la Plaza San Martín.
Escuchando la radio, que vayan con las picas y se toman la presión con las picas.
Bien.
Sí, vamos a escuchar ahora un cortito con esto que hablábamos, ¿no? De gente que va perdiendo laburo y medios que no pueden contar por ahí lo que pasa. Una persona que ha sido bastante perseguida, y es obvio por qué iba a ser perseguida cuando cambiara, cuando esta administración se alzara con Canal 7, es el señor con mayúscula, una de las pocas personas, me parece, que en ese rubro se pueden llamar señor, un grosso, Pedro Breger, que va a estar volviendo mañana. ¿Por dónde, Gustavo?
C5N.
Bueno, lo vamos a escuchar ahora, lo tenemos. Ah, hola Pedro, está llegando acá y nos va a contar un poquito. Buenos días.
Vuelvo a la tele. A partir de este domingo me sumo al programa de Roberto Navarro, Economía Política, en C5N desde las 9 de la noche, para hablar de América Latina, de Europa, de Asia, de África, para tratar de comprender otra vez cómo y por qué el mundo gira al revés. Los espero. 9 de la noche, Economía Política, C5N.
Adormece toda marea en mí, y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh, mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada, y me veo partir. Y un barco que se hace a la mar, y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. En tu nombre quito las llamas de un cuerpo espina que confluye hacia el sur, que es como un espejo que marcó las lágrimas de hoy, y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre, subiendo en la mano, vestido de gris. En tu nombre, olvido del cuerpo y olvido de mí. En tu nombre, es que da que seguir, y seguir, y seguir, y seguir, pidiendo por siempre un asilo en tu corazón.
Camión. Hay tonterías bien presentadas como estúpidos bien vestidos.
¿Tenemos con qué?
Tu voz está en Tenemos con qué. Comunicate al 1534-4694, por mensaje de texto. O por Facebook, a nuestra página Tenemos con qué 2016.
¿Tenemos con qué?